Se abre la puerta y aparece Pascuala. La señorita le pide que acompañe a Concha a la puerta de la calle. Pascuala pregunta si no se queda.
¿Qué se va a quedar? Estaríamos buenos.
Concha no entiende nada, pero a su flaqueza de hace unos instantes ha sucedido una energía desesperada y rabiosa. No se puede ir sin que le expliquen lo que sea. Se queda de pie, sin moverse, en el centro de la habitación. Habla con voz firme y fría, sin suplicar ni temblar.
Perdone, pero debe haber un error. Yo en casa de esos señores me porté siempre muy bien, como se portan las personas decentes. Quiero saber lo que han dicho de mí.
Ah, con que quiere usted que se lo diga. Yo creí que al oírlo se le iba a caer la cara de vergüenza. ¿Quiere usted que le recuerde que la echaron de allí por ladrona? ¡Por ladrona! ¿Quiere que se lo recuerde porque lo ha olvidado? Porque usted no sabe nada. Porque usted se fue a cuidar a su madre que estaba enferma. Cinismo como el suyo no lo he visto. No lo he visto en mi vida.
La señorita se calla y respira agitadamente. Concha se queda mirando al vacío con unos ojos abiertos, sin parpadeo. Es tan tremendo lo que le acaban de decir que le pesa como una losa de mármol y no se lo puede sacudir de encima. Le parece que ya tendrá que andar siempre debajo de ese peso que le han añadido a su saco de penas y de años. Ni siquiera se puede mover ni llorar. Se pregunta lo que habrá podido pasar. A lo mejor un cruce de teléfono, o que ha llamado a otro número equivocado, o que la han confundido con otra Concha que entró después. Pero se da cuenta de la inutilidad de sus conjeturas, de que a esta señora no va a poder convencerla de nada. Y además, le será imposible llegar a reunir las fuerzas que se necesitarían para intentarlo.
No merece la pena. Quiere irse de aquí. Comprende que con su actitud, en lugar de justificarse, ha aceptado la culpa y se ha cubierto totalmente de ella, hasta en la cabeza, sin remedio. Pero le da lo mismo. Solo siente deseos de marcharse.
Da media vuelta y sigue a Pascuala fuera de la habitación y al pasillo. Pasan por delante del banco de madera otra vez, del perchero y del tapiz con la escena de caza. En la puerta se paran. Concha levanta los ojos hacia la otra. Se da cuenta de que tiene que decir alguna cosa, lo que sea.
Se ha debido equivocar con otra casa. Todo lo que ha dicho es mentira.
Luego, sin esperar respuesta, sin pararse a recoger la respuesta en los ojos incrédulos de la otra, abre la puerta y cuando va a salir, oye que Pascuala le pide su pañuelo. Concha lo encuentra sudoroso, arrugado y pequeñísimo en el hueco de la mano. Lo saca de allí y se lo da a Pascuala, sin añadir una palabra más. Después, secamente, la puerta se cierra a sus espaldas. En el cuarto de estar, Fernandito le pregunta a su madre si Concha va a volver. Su madre le contesta de malos modos. El niño se escurre de la silla y se arrima al balcón. Pega las narices al cristal, que está muy frío, y se queda allí esperando. Ve a Concha que sale del portal y que cruza a buen paso a la otra acera. Allí se ha parado un momento y mira a los lados para orientarse.
Está pensando que son las 12:30, que tiene que ir a la frutería a recoger su maleta, que hasta la noche hay todavía tiempo de buscar, que tiene que olvidarse de lo que le ha ocurrido en esta casa, olvidarse de todo. Se sube el cuello de su abriguillo teñido y toma por la izquierda a calle abajo. El niño la va siguiendo empeñadamente con los ojos a través del vaho que se le forma en los cristales al respirar tan cerca. Ya casi no la ve. Es solo un punto negro entre la gente. Ha empezado a nevar.
Carmel Martín Gaite huyó de segregar netamente unos géneros de otros. No le persuadía ninguna teoría que abogase por las diferencias sustanciales entre un relato breve y una novela corta o larga, porque ella percibía más continuidad que diferencias. Máxime cuando consideramos que el cuento en su acervo no solo era un género literario, sino también un modo de conocimiento, de relación, de estar en el mundo. El cuento bien contado condiciona y transforma la relación inicial entre quien lo emite y lo recibe, escribe, y añade: en un cuento caben menos artificios y es más difícil dar el pego que en una novela. Hay que ceñirse limpiamente y de un solo trazo, sin adornos, para disimular el temblor del pulso a la línea que lo contornea, afrontar el riesgo de la concisión a palo seco. Por eso hay pocos cuentos buenos.
La oficina. Era Matías Manzano un hombre adormecido, maquinal. Se había acostumbrado a quitar las hojas del calendario, a bostezar, a ponerse bufanda, a oír cómo le daban los buenos días sus compañeros de la oficina y cómo contestaba él. A verse siempre delante, encima de los papeles de la mesa, como reflejadas, unas manos postizas, rutinarias, enjauladas, unas manos que le venían grandes.
Matías Manzano se ha acostumbrado, sobre todo, a sentir que a su nombre se le van desgastando las esquinas como un viejo canto rodado de tanto, como le llaman, para pedirle cosas. Y detrás de las voces se engancha el ruido de los pasos, el tecleteo de las máquinas, el timbre del teléfono, que no para nunca de sonar. Algún día, de pronto, siente deseos de escaparse. Imagina el silencio de alguna calle lateral muy solitaria por donde ha pasado un domingo por la tarde, y solo con acordarse cree descansar. Así, recordada desde la oficina, esa calle parece tener en alguna parte una ranura por donde mirar más lejos, afuera.
Le amurallaban cientos de papeles añadidos de un día para otro, enhebrados, que nunca tenían fin. Solo aquellos papeles existían. Él era responsable de tan graves asuntos, de tan fenomenales cifras de dinero. Manejaba todo aquello sin saber por qué, como si estuviera pintado dentro de un cuadro y no pudiera salirse.
Día tras día, año tras año, llega el primero a la oficina con su traje marrón y su corbata de lazo. El señor Tortosa, de la inmobiliaria Tortosa Social Limitada, se dice que qué bien cumple este Manzano, y hasta ha decidido subirle el sueldo, a pesar de que él nunca lo pidió, aunque nunca lo hace al final. El rostro del señor Tortosa carece de expresión habitualmente. Puede parecer sucesivamente afable y cordial, grave, resuelto, irritado, según el asunto de que se trate, siempre dentro de los límites de la mayor mesura.
Matías, después de bastante pensar, había decidido que el color que le correspondía a su jefe era un azul cobalto. Se distraía poniéndole colores a la gente. Así, por ejemplo, la señorita Mercedes, la mecanógrafa, era entre gris y pardo, de color pluma de perdiz.
La señorita Mercedes se sienta a trabajar en la mesa de enfrente a la de Matías y lleva los labios pintados por fuera de su sitio. Matías mira esos falsos labios rojísimos de la señorita Mercedes y a veces sigue la raya donde parecen terminarlos de verdad, acariciando la tentación de quitarle la pintura sobrante con un trapito mojado en aguarrás.
La señorita Mercedes García, tan formalita y tan mona, medio empotrada siempre entre un clasificador de tapa ondulada que se bajaba haciendo mucho ruido y el gran fichero verde. A nadie daba pie para confianzas.
Su amiga muchas veces le dice que se va a quedar para vestir santos. Mercedes tiene una amiga íntima que suele llamar por teléfono a eso de las 6. El teléfono está sobre la mesa de Matías y es él quien lo coge y la avisa. Mercedes cruza a la habitación con las manos colgando. La conversación con su amiga es muy breve y se compone en gran parte de monosílabos que varían poco de unos días a otros. Se ponen de acuerdo sobre la hora en que van a salir de sus respectivos trabajos, sobre si pueden verse o no aquel día y dónde es mejor. Cuando Mercedes cuelga, siempre le da las gracias a Matías.
Muchas gracias, Manzano.
Nada.
Así todos los días. Quizá la primera vez Mercedes lo hizo espontáneamente. Tal vez agradeció que no hubiese posado el auricular en la mesa y se lo alargara con su propia mano, como si fuese una carta. Seguramente entonces acompañó con un gesto afectuoso aquellas tres palabras, llenándolas del significado que tenían. Ahora ya no puede escoger entre decirlas y dejarlas de decir. Dar las gracias a Matías al acabar de hablar por teléfono se ha convertido para ella en una pieza inevitable, ni más ni menos importante que cualquier otra de las que integran el engranaje de aquella oficina y mantiene su buen funcionamiento.
Al anochecer, antes de volverse a casa, Mercedes y su amiga se juntaban para dar una vuelta. Desembocaban en las calles del centro, se alistaban a su complicado abejeo, sorteando motocicletas, camiones, cieguecitos. Se entretejían en el incierto fluir de la gente, como si echaran en una crepitante hoguera a formar parte de su resplandor.
Mercedes se cansa rápido y dice que se va para casa. Los domingos por la mañana, cuando hace bueno, van de paseo al parque. Caminan perezosamente, del brazo, mirándose los pies, las ramas de los árboles, el iris de la manga riega. El parque es como una gran isla de sol y de silencio, cercada de cables, de casas, de tranvías. Un día se encuentran a Matías, allí, sentado en el banco de una alameda lateral, un poco oculta. Matías tiene en la mano unos trozos de miga de pan, los deshace despacio entre los dedos y tímidamente acuden los pájaros a brinquitos. Mercedes le va a decir a su amiga que ese es Manzano, uno de su oficina, pero luego le parece tan poco importante que no dice nada. Pasan de largo y él no las ve. Los sábados por la tarde van al cine, que está muy cerca. A Mercedes le encantan las películas en tecnicolor, de caballos rojizos vadeando ríos, de persecuciones y galopadas, de lejanas montañas, de carros trashumantes avanzando torpemente a la luz de la luna.
Cuando el más alto escapaba de todos los peligros y llegaba por fin a besar a la muchacha, se encendían las luces bruscamente. Empezaba a chillar una gramola y era que las echaban. Estaban en un local mal iluminado, que olía a ozonopino, donde se paseaban como fantasmas dos o tres niños arrendados que pregonaban chicle y patatas fritas.
Mercedes siente entonces una sorda irritación. Salen poniéndose los abrigos al frío, a la calle, a la rueda de siempre. Todas las noches, antes de acostarse, Mercedes se pone los bigudís delante del espejo del lavabo. Nunca se acuesta sin ponérselos. Muchas noches, al terminar su tarea, Mercedes se encierra con pestillo en aquel cuarto y se contempla el rostro atentamente, con los codos apoyados en el lavabo. Lo mira como si lo viese cada noche por primera vez. Al menor temblor de pestañas, la primera lágrima cae, dejando una huella seca y ardiente en la piel de la mejilla, un cauce tirante de sed que pide más lágrimas.
Lloraban largamente los ojos de Mercedes, sintiendo la compañía de aquellos otros ojos del espejo que por fin la habían reconocido.
Estar en la oficina es, para Matías Manzano, como viajar en un trolebús al lado de personas de las que nada se sabe, sino que van por azar a la misma parada. Siempre andan de broma los compañeros, poniéndose motes unos a otros, riñendo al chico de los recados, comiendo bocadillos de chorizo. En cuanto uno levanta la cabeza de los papeles, ya están los demás en guardia, dispuestos a atenderle apresuradamente sus palabras, como a un náufrago. Hablan de sus comidas, de sus aficiones, de sus novias, como por obligación. Los lunes se discute de fútbol con todo el que entra por la puerta. A Matías, en los casos extremos, le ponen de árbitro en las discusiones. Y él, como todos le miran, dice que sí, que puede ser, que seguramente. Y todos le miran con pena y extrañeza.
Al salir del trabajo, Matías cogía el metro y se iba a casa. Era la misma línea que solía tomar la señorita Mercedes. Y se bajaba en una estación anterior a la suya, porque vivían bastante cerca, aunque nunca lo supieron. Alguna vez hasta viajaron en el mismo vagón y entraron por la misma puerta, pero sin llegar a verse de tan apretados como iban.
Matías vive solo con su madre, que le pregunta todos los días qué tal por la oficina. Matías contesta que bien. La madre le dice que tiene algo, que está malo, le hace levantar la cabeza. A la madre siempre le parece que anda malo su hijo o que está triste. La casa de Matías es de renta antigua y tiene 4 habitaciones. A la madre de Matías le hubiera gustado tener una nuera. Viven en un barrio destartalado, incorrecto y alegre. Un barrio de tabernas y solares, de taxis en descanso, de tío vivos. Las casas se levantan a empujones, siempre andan empedrando las calles de aquel barrio. Todas las calles salen a una plaza desnuda, redonda y tirante como un tambor. En la plaza está la boca del metro y junto a ella muchos tenderetes de avellanas, higos pasos y peladillas con los precios pinchados en un palito. Matías se pasea por entre las gentes de su barrio que algunas veces le dicen adiós.
Muchas noches, cuando se habían apagado los ruidos y las risas, Matías se asomaba para espiar la respiración de su barrio, como si se acercara de puntillas al cuarto de un enfermo para mirarlo dormir.
A la amiga de Mercedes le sale un novio linotipista y se casan a finales de verano. Los invitados celebran la boda en un merendero que hay junto al Manzanares y organizan un poco de baile en una tarde bochornosa. Mercedes pide un helado de limón, pero luego le sirven cap. Sabe a sidra y tiene trocitos de plátano flotando. La música de la orquesta se confunde con otras músicas de altavoces que llegan de las casetas de tiro al blanco que hay al otro lado del río. Mercedes baila mucho. Unos brazos la sueltan, la agarran otros y ella siente siempre en su espalda el sudor de aquellas manos sucesivas a través de la blusa de organdí.
¿Cómo me la deben de estar arrugando? Y también la voy a tener que lavar. Es una pena. El vestido azul me encogió.
Mercedes se da cuenta de que lleva 3 o 4 veces seguidas bailando con él mismo. Es un muchacho moreno, silencioso, de ojos pegajosos y tenaces, como 2 tábanos. La mira fijamente, con una mirada acre que araña. No habla una palabra. A Mercedes, en realidad, no le gusta bailar con aquel chico, pero no encuentra la forma de decírselo. Una vez van a apoyarse en la barandilla del merendero que da encima del río y de pronto el muchacho coge a Mercedes por la cintura y la atrae fuertemente hacia sí. Solo es un instante, pero ella siente muy cerca de sus labios la respiración densa y entrecortada de aquel hombre y le sube una violenta náusea. Se desprende bruscamente y corre a encerrarse en el lavabo.
Oía los pitidos de la orquesta a través de la puerta cerrada. Por el ventanillo abierto se veía un manojo de estrellas recientes y agudas como puntas de alfiler. Mercedes apoyó la frente en el cristal del espejo y estuvo así mucho rato, sin acordarse de nada. Luego sintió los golpes que daba alguien que quería entrar. Se lavó la cara con agua fría y se marchó a casa sin despedirse de nadie.
El otoño le pilla a Matías angustiado, febril, sin apetito. Le duele la espalda y a veces, cuando está trabajando, se le nublan las imágenes de repente. Tiene que cerrar los ojos. Eso le aterra, le da una enorme sensación de inseguridad. El trabajo de la oficina se empieza a volver para él agotador, como tirar de un carro. Necesita apartar de sí los confusos pensamientos que le asaltan mientras hace balances y sumas. A lo mejor se queda un rato mirando al vacío, repitiendo en su mente una palabra que le acosa, como buscando sitio donde ponerla. Anda desasosegado, apuntando palabras escondidas en puntas de papeles mientras suenan las llamadas del jefe y las del timbre de la puerta, y sobre todo las del teléfono.
Casi todas las tardes, medio disimulando, tenía ocasión Matías de acercarse a la ventana, levantar el visillo y quedarse con la frente en los cristales mirando un rato las chimeneas. La oficina estaba en un sexto piso y aquella ventana daba un patio con sus ropas colgadas a secar, con sus desconchados, sus grietas y sus canalones.
Un día Matías tiene tanta fiebre que no puede ir a trabajar. Su madre baja temprano a la lechería y desde allí llama por teléfono a la oficina. Dice que Matías no puede moverse en unos días, que toda la noche ha estado con 40 de fiebre y delirando. A los 8 días de esta conversación, se recibe un sobre que lleva dentro varias estampitas dobles rodeadas de cerco negro, tantas como empleados. En sus últimos delirios, Matías contó varias veces los empleados de la oficina y su madre le oyó y supo por eso los que había. Tardan bastante rato en abrir aquel sobre. La señorita Mercedes, que tuerce un poquito la cabeza a la izquierda, ve casualmente el suyo. Le parece un anuncio cualquiera, pero se fija bien. Representa a la Virgen Dolorosa llorando al pie de la cruz.
Dejó de escribir, lo cogió y leyó dentro. Rogad a Dios en caridad por el alma de Matías Manzano Fernández, que falleció en Madrid a los 33 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Su desconsolada madre, Juliana Fernández, ruega una oración por su alma. Y debajo, en letra más pequeña, una lágrima por el muerto se evapora, una flor sobre su tumba se marchita, una oración por su alma siempre la recoge Dios.
Mercedes cruza los ojos enfrente, a la mesa vacía de Matías Manzano, debajo de una gotera que hay en la pared. La señorita Mercedes no puede escribir. A la señorita Mercedes le pasa algo extraño. Con que Matías Manzano, el muerto, tenía una madre. Y también una edad. Le parece que es mucho más sorprendente enterarse de esas cosas que de su muerte misma. De un golpe brusco, acaba de darse cuenta Mercedes de que realmente Matías ha estado vivo, tal vez durante años, con su rostro allí enfrente.
¿El del traje marrón? Sí. Y también llevaba bufanda. La llevaba casi todo el año hasta que entraban los calores de cuadros. Y un día le vi en el parque, yendo con Rosaura, él solo, echándole miguitas a los pájaros. ¿Qué pensaría allí? Pude haberme acercado. Su madre pobrecilla, sola, sin otros hijos. ¿Y por qué miraría tantas veces mis labios? Tantas veces, es cierto.
Mercedes no vuelve. Hay prisa, pero Mercedes quiere acordarse de los ojos de Matías, de la primera vez que los vio. Las máquinas ya reanudan su ruido lentamente al principio como cascos de caballos al paso. Pero no puede haber un día distinto. Mercedes trata de rezar. El timbre de la puerta, el timbre del teléfono. Para rezar tiene que acordarse de cuando era niña, aguijonear aquella piedad olvidada, acordarse de la voz de Matías cuando decía de nada. Pero es muy difícil acordarse de algo, muy difícil rezar. Todas las máquinas funcionan otra vez. Aquella noche, al mirarse en el espejo después de ponerse los bigudís, Mercedes se fija en unas arruguitas que se le señalan en las comisuras de la boca y de los ojos.
31 años cumplo en diciembre. Ya no me casaré.
Lo decide de pronto, firmemente, sin amargura, y ni siquiera siente extrañeza de no haberlo pensado hasta entonces.
La señorita Mercedes, efectivamente, no se casó. Ya lo decía su amiga. Se le pasó el momento de casarse. Podría haberse casado con Matías Manzano años atrás y tal vez hubieran sido bastante felices. Y también Matías Manzano podría no haberse muerto. Pero la señorita Mercedes no se casó. Y la madre de Matías, que nunca tuvo una nuera, seguía bajando a la compra vestida de negro con su capacho.
En la mesa de Matías Manzano ponen a otro empleado de los antiguos. Al principio, alguna vez que lo ve levantarse, piensa Mercedes que ya va a mirar un ratito el patio por los cristales, pero luego, al acordarse de que no es Matías, le da un pequeño vuelco el corazón. Eso ni siquiera es echarle de menos.
También ella, la señorita Mercedes García, un día se morirá sin avisar a nadie. De gripe y soledad, de cualquier cosa. Y para llenar el hueco que deje entre el fichero verde y el clasificador, pondrán un anuncio en el periódico y vendrá otra muchacha cualquiera.
El cuento fue un género decisivo en la formación de Carmel Martín Gaite como escritora y lo cultivó con mayor o menor intermitencia a lo largo de toda su singladura literaria. De 1948 data la publicación de su primer relato y de 1997 la del último. El hilo de continuidad de la narrativa breve de Carmel Martín Gaite fue la extrañeza ante lo cotidiano. El cuento respondió a su amor por todo lo inaprensible, por atender a un trozo de vida aparentemente irrelevante y por explorarlo demoradamente. El cuento fue sin duda un formato propicio por su brevedad para recoger, a través de la técnica del apunte impresionista, el tono menor de la existencia, ese material minúsculo, fragmentario y en continua mudanza al que cuadran mal las nociones de principio y final.
La chica de abajo.
Habría pasado tal vez una hora desde que llegó el camión de la mudanza. Había venido muy temprano, cuando por toda la placita, soñolienta y aterida, apenas circulaba de nuevo, como un jugo, la tibia y vacilante claridad de otro día.
Los entumecidos, legañosos barrenderos, cuyas voces suenan como dentro de una cueva, son los encargados de abrir la mañana y darle circulación. Después escapan a prisa. Ya amanecido, se dicen desde la cama los enfermos, los insomnes, los desazonados por una preocupación, los que temen que la muerte pueda sorprenderles en lo oscuro al escuchar las escobas de los barrenderos rayando el asfalto. Y se duermen al fin, como amparados, sintiendo el naciente día contra sus espaldas.
Si me llego a dormir, una hora en el sueño ni se siente. Si me llego a dormir, se lo habrían llevado todo sin que lo viera por última vez.
Y es que Paca siempre se despierta temprano y si no, la despiertan. Pero se ha pasado toda la noche alerta, tirando de los ojos para arriba, rezando Padre Nuestro, es lo mismo que cuando se murió Eusebio, el hermanillo, y estuvieron velándole. Por tres veces se ha levantado de puntillas para que su madre no la sienta y ha mirado al cielo. Las estrellas no se habían retirado, bullían todavía perennemente en su fiesta lejana, inalcanzable. Se hacían guiños y muecas y señales, se lanzaban unas a otras pequeños y movedizos chorros de luz, alfilerazos de luz reflejados en minúsculos espejos.
Cecilia decía que las estrellas viven las hadas, que nunca envejecen, que las estrellas son mundos pequeños del tamaño del cuarto de armarios, poco más o menos, y que tienen la forma de una carroza. Cada hada guía su estrella cogiéndola por las riendas y la hace galopar y galopar por el cielo, que es una inmensa pradera azul. Algunas veces, si se mira a una estrella fijamente, pidiéndole una cosa, la estrella se cae. Y es que el hada ha bajado a la tierra a ayudarnos. Cuando las hadas bajan a la tierra, se disfrazan de viejecitas, porque si no, la gente las miraría mucho y creería que eran del circo.
Cecilia contaba unas cosas muy bonitas. Unas las soñaba, otras las inventaba, otras las leía en los libros. Paca y Cecilia eran amigas. Se contaban sus cuentos y sus sueños, sus visiones de cada cosa. Lo que les parecía más importante lo apuntaba Cecilia en un cuaderno gordo de tapas de hule que estaba guardado muy secreto en una caja con chinitos pintados. Pero a Paca lo que le gustaba sobre todas era oír a su amiga. La escuchaba con los ojos muy abiertos durante horas enteras y podían pasarse toda la tarde calladas, Cecilia dibujando o haciendo sus deberes, pero Paca nunca se aburría. Cecilia le decía a su madre que si no subía a Paca no podía estudiar, así que llamaban a Paca por la ventana del patio.
¡Paca! ¡Paca! Señora Engracia, que si puede subir Paca un ratito. Ella enseguida quería tirar lo que estuviera haciendo y escapar escaleras arriba. Aguarda un poco, hija. Termina de fregar. Que esperen. No somos criadas suyas, decía la madre. La madre se quejaba muchas veces. No quería que Paca subiera tanto a la casa.
La señora Engracia es delgada y tiene la cara muy pálida. Cose para afuera en los ratos libres. Paca ha heredado sus grandes manos hábiles para cualquier trabajo. De hecho, mientras Cecilia dibujaba o hacía los deberes de gramática y de francés, Paca le cosía trajecitos para las muñecas. Paca llevaba dos vidas diferentes. Una, la de todos los días, siempre igual, la que veían todos. Y otra, la suya sola, la de verdad, la única que contaba.
Un día la mamá de Cecilia le dijo, por la noche, a su marido: la niña me preocupa, Eduardo. Ya va a hacer 11 años y está en estado salvaje. Dentro de muy poco será una señorita, una mujer. Y ya ves, no le divierte otra cosa que estar todo el día ahí metida con la chica de la portera.
Pero al padre de Cecilia no le preocupaba. Decía que Paca parecía una chica muy buena. La madre aquel día le contestó que no pretendería que cuando Cecilia se pusiera de largo fuera a los bailes con Paca, la de abajo. Y decidieron que su hija tenía que relacionarse con otras niñas del vecindario, las hijas del médico, las del segundo. Al principio, Cecilia no quería. Sus primas eran tontas, decía, y con las niñas del médico no tenía confianza. Y así dejaron que Paca subiera también. Un día, don Elías, el profesor, le puso a Cecilia un ejercicio de redacción que era escribir una carta a una amiga desde una playa contándole lo que hacía, preguntándole lo que hacía ella y dándole recuerdos para sus padres.
Cecilia Novadelo puso: señorita Francisca Fernández, y empezó una carta como para Paca. Pero a medida que escribía, se sentía a disgusto sin saber por qué. Y después de contarle que el mar era muy grande y muy bonito y que hacía excursiones en balandro, al llegar a aquello de «¿Y tú qué tal lo pasas por ahí?», cuando ya se tenía que despedir y decirlo de los recuerdos, se acordó de la señora Engracia y sintió mucha vergüenza. Le pareció que se estaba burlando. Arrancó la hoja del cuaderno y copió la carta igual, pero dirigida a Manolita, la del segundo.
Desde que iban las otras niñas a la casa de Cecilia, Paca subía más tarde, y eso cuando subía, porque algunas veces no se acordaban de llamarla. Paca empezó a desear que llegase el buen tiempo para salir a jugar a la calle. En la plazuela tenía más ocasiones de estar con Cecilia sin tener que subir a su casa, y los juegos de la calle eran más libres, más alegres, y se podían escapar de las otras niñas. Se cogían de la mano y se iban a esconder juntas. Paca sabía un sitio muy bueno que nunca se lo acertaban.
Era el portalillo del zapatero. Se escondían detrás de la silla de Adolfo, el aprendiz, que era conocido de Paca, y él mismo las tapaba y miraba por la puerta y les iba diciendo cuándo podían salir sin que las vieran y cuándo ya habían cogido alguna niña. Así no las encontraban nunca y les daba mucho tiempo para hablar.
Aquella noche, en la que Paca casi no ha dormido, se acuerda de Cecilia y llora. Cecilia se ha ido a otra casa, a otra ciudad. Así pasan las cosas de este mundo. Ni siquiera se ha podido despedir en el último momento. Cecilia se ha ido de improviso dos días antes, aprovechando el coche de su tío por la mañana, mientras Paca estaba haciendo un recado. Piensa que bien podía Cecilia haber esperado para decirle adiós. O a lo mejor no pudo. A lo mejor su tío tenía prisa. ¿Quién sabe?
Despídame de Paca, que ya le escribiré, le había dicho a la señora Engracia al marcharse. Cuando volvió, Paca le insistía a su madre, le suplicaba con los ojos serios: por favor, acuérdate de lo que te dijo para mí, dímelo exactamente. Que ella te escribiría si no dijo más.
Mirando a las estrellas, Paca siente una enorme desazón. Son cosas tan confusas las que desea. Siente frío en los pies, cierra los ojos y le duelen por dentro a las estrellas. De tanto y tanto mirarlas, se le han metido todas allí y les cuecen como puñados de arena. Al volver a la cama, después de la tercera vez, se queda un poco dormida con la cabeza metida dentro de las sábanas. Cuando la madre de Paca se levanta para ir al arrabal, como todos los martes, le dice a Paca que se levante para cuando lleguen los de la mudanza. Paca se ha levantado llena de frío, con un nudo correoso en la garganta. Poco después, oye la bocina del camión de la mudanza. Son 5 hombres. Han puesto una grúa en el balcón y por allí bajan las cosas de más peso. Parece cosa de magia que puedan desmontarlo todo tan rápido. Se va levantando, tenue, opaca y temblona, la blanca mañana de invierno. Al salir del portal, dos de los hombres, con unos líos y unos cestos, se tropiezan con Paca y le dicen que se quite de en medio de una vez. Y ella les mira torvamente, casi con odio, y retrocede sin decir una palabra.
Bajaba por la grúa el sofá verde, el del cuarto de jugar, que tenía algunos muelles salidos. Bajaba más despacio que los otros muebles, a trancas, a duras penas, tieso y solemne, como si cerrara la marcha de una procesión. Cuando llegó a la acera, Paca se acercó con disimulo y le acarició el brazo derecho, el que estaba más cerca de la casa de muñecas, en la parte de acá, según se entraba, despeluchado y viejo a la luz del día, que había sido su almohada muchas veces, y retiró la mano con vergüenza, como cuando vamos a saludar a un amigo en la calle y nos damos cuenta de que lo hemos confundido con otro señor.
No llega la carta de Cecilia, pero llega por lo menos la primavera. A Paca se le ponen unas fiebrecillas incoloras y tercas que la van consumiendo, pero no la impiden trabajar. Fiebrecilla de pobres. Un día se llenan las ramas de granitos verdes y otra mañana oye Paca desde las sábanas pasar en tropel dislocado y madrugador a los vencejos, rozando el tejadillo del patio. Paca ha crecido lo menos 4 dedos. Se le queda corto el traje y tiene que sacarle el jaretón. Mientras lo descose, se acuerda de Cecilia. Si ella estuviera, se habrían medido a ver cuál de las dos estaba más alta. Casi todos los años se medían por aquellas fechas. Ahora habrán tirado aquella pared. Está el piso de Cecilia lleno de albañiles y pintores, porque en junio llegan los inquilinos nuevos.
La portería era una habitación alargada que tenía el fogón en una esquina y 2 alcobas pequeñas, mal tapadas, con cortinillas de cretona. A la entrada se estrechaba en un pasillo oscuro y al fondo tenía la puerta del patio por donde entraba la luz. El suelo era de baldosines colorados y casi todos estaban rotos o se movían. Había en la habitación un armario con la foto de un militar metida en un ángulo entre el espejo y la madera.
Cuando Paca era muy pequeña y todavía no sabía coser a máquina, miraba con envidia la destreza con que su madre montaba los pies sobre aquella especie de parrilla de hierro y los columpiaba para arriba y para abajo muy deprisa, como galopando. Aquel trasto que sonaba como un tren y que parecía un caballejo gacho y descarnado fue durante algún tiempo para ella el único juguete de la portería. Por las tardes, la señora Engracia saca una silla a la puerta de la casa y se sienta allí a coser con otras mujeres. Paca también suele ponerse con ellas. Las oye hablar sin pensar en nada, sin enterarse en realidad de lo que están diciendo. Se está a gusto allí, en la rinconada, oyendo los gritos de los niños que juegan en medio de la calle, en los jardines del centro. Saltan en las puntas de los pies, se persiguen agitando sus cariocas de papel de colores, que se lanzan al aire y se enganchan en los árboles, en los hierros de los balcones. Hormiguean afanosos para acá y para allá, no les da abasto la tarde. Levantan su tiempo como una antorcha y nunca lo tienen lleno.
Cuando el cielo palidecía, los mayores les llamaban por sus nombres para traerlos a casa, para encerrarlos en casa. Les pedían por Dios que no gritaran más, que no saltaran más, que se durmieran. Pero siempre era temprano todavía y la plaza empezaba a hacerse grande y maravillosa precisamente entonces, cuando iba a oscurecer y el cielo se llenaba de lunares, cuando se veían puntas rojas de cigarro y uno corría el riesgo de perderse, de que viniera el hombre negro con el saco a cuestas.
Una mañana llega el cartero a mediodía y les deja una tarjeta de brillo con la fotografía de una reina de piedra que va en su carro tirado por 2 leones. Paca, que coge el correo como todos los días, le da la vuelta y ve que es de Cecilia, pero es para las niñas del segundo. Paca se sienta en el primer peldaño de la escalera y lee lo que dice su amiga. Ahora va a un colegio precioso, se ha cortado las trenzas, está aprendiendo a patinar y a montar a caballo. Dice que tiene que contarles muchas cosas y que espera verlas en el verano.
Luego, en letra muy menudita, cruzadas en un ángulo porque ya no había sitio, venían estas palabras: recuerdos a Paca, la de abajo. Paca sintió todo su cuerpo sacudido por un violento trallazo. A la puerta de los ojos se le subieron bruscamente unas lágrimas espesas y ardientes que parecían de lava o plomo derretido, y la lloró de un tirón, como si vomitara. Luego se secó a manotazos y levantó una mirada brava, limpia y rebelde. Todo había pasado en menos de 2 minutos.
Paca entra en la portería. Abre el armario, busca una caja de lata y saca del fondo un retrato de Cecilia disfrazada de charra y unas hojas escritas por ella arrancadas del cuaderno gordo con tapas de hule. Lo rompe todo en pedazos pequeños, luego en otros pequeñísimos. Tiembla de saña y de ira. Los tira a un barreño lleno de mondas de patata. Se siente firme y despierta, como si pisara terreno suyo por primera vez, como si hubiera mudado de piel.
Paca la de abajo. Sí, señor. Paca la de abajo, la hija de la portera. ¿Y qué? ¿Pasaba algo con eso? Vivía abajo, pero no estaba debajo de nadie. Tenía sus apellidos. Se llamaba Francisca Fernández Barbero. Tenía su madre y su casa, con un rayo de sol por las mañanas. Tenía su oficio y su vida. Suyos, no prestados, no regalados por otro.
Sale al portal con la tarjeta y echa por la escalera arriba. En el primer rellano se encuentra con Adolfo, el chico del zapatero, que baja con unas botas en la mano. Adolfo le dice adiós, dichosos los ojos, y le pregunta dónde se mete ahora. Ella se queda muy confusa y el chico le aclara que se lo dice porque nunca la ve, que antes iba muchas veces a esconderse al taller con las otras chicas cuando jugaban al escondite. Paca le mira con los ojos húmedos, brillantes, y le contesta que se refiere a cuando era pequeña. Y Adolfo la mira y le dice que es verdad, que se ha hecho una mujer y que está muy guapa. La mira y se sonríe. Tiene los dientes muy blancos y una pelusilla negra en el labio de arriba. Paca se azara y dice que se sube a llevar el correo. El chico la coge por una muñeca.
No te vayas, espera todavía. Que nos veamos, ¿quieres? Que te vea alguna vez. Me acuerdo mucho de ti cuando oigo a las chicas jugar en la plaza y creo que vas a venir a esconderte detrás de mi silla. Dime cuándo te voy a ver.
A Paca le queman las mejillas. Dice que no sabe. Le pide que la suelte, que tiene prisa. Y se escapa escaleras arriba. Llega el segundo. Echa la tarjeta de Cecilia por debajo de la puerta. Ni siquiera se acordaba ya de la tarjeta. Sigue subiendo. Quiere llegar arriba, a la azotea donde están los lavaderos y asomarse a mirar los tejados llenos de sol, los árboles verdes. Se abre paso entre las hileras de sábanas tendidas. Ve a Adolfo que sale del portal y cruza la plaza con la cabeza un poco agachada y las botas en la mano. Tan majo, tan simpático. A lo mejor se va triste. Le va a llamar para decirle adiós, pero en ese momento empiezan a tocar las campanas de la iglesia de enfrente. El chico se mete en su portalillo como en una topera. A lo mejor va pensando en ella. Suenan y suenan las campanas, levantando un alegre vendaval.
Le había dicho que era guapa, que la quería ver. Había dicho, cuando venías a esconderte con las otras chicas. Ni siquiera se había dado cuenta de que iba siempre con la misma, con la niña más guapa de todas. Él solo la había visto a ella, a Paca la de abajo. Era a ella a quien echaba de menos, metidito en su topera. Que te vea alguna vez. Tintan, tintan, que te vea alguna vez.
Arrecia un glorioso y encarnecido campaneo, inundando las calles, los tejados, metiéndose por todas las ventanas. Que suenen todas las campanas, que no se callen nunca, que se destruyan los muros, que se vengan abajo los tabiques y los techos, y la gente tenga que escapar montada en barquitos de papel. Que solo se salven los que puedan meter sus riquezas en un saquito pequeño, que no quede en pie cosa con cosa.
Sonaban las campanas, sonaban hasta enloquecer. Tintan, tintan, tintan.
Y así les hemos contado los informes, la oficina y la chica de abajo de Carmen Martín Gaite. Hemos seguido la edición de todos los cuentos de la editorial Siruela con edición y prólogo de José Teruel, del que hemos citado varios fragmentos. La semana que viene nos volvemos a encontrar con Historia de una maestra de Josefina Aldecoa. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona y Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido, Pablo Arévalo. Diseño sonoro, Julia García Soto. Redes, Laura Martínez Pérez. Ha intervenido Laura Carrero del Tío y Charo Soria.
El humor está en la SER.
Acabas de publicar un maravilloso disco de coplas titulado La vida es espantosa.
Exacto.
¿El porqué de ese título, Paquita?
Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
Ajá.
La vida es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Escuchemos una de esas coplas.
Vale.
La vida es espantosa, nada tiene sentido. Qué asco me da todo, me voy a tirar al río. La vida me da ganas de vomitar. Qué asco me da todo, esto es un puto infierno.
Paquita.
Gracias.
Todo te repugna.
Todo me repugna.
Me repugna la vida.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Irán intenta reestructurarse tras el anuncio de la muerte del líder supremo Ali Jamenei por los ataques de Estados Unidos e Israel. Ha muerto en su residencia, según el comunicado oficial, y se han decretado 40 días de luto oficial en el país. El régimen de los ayatolás también ha confirmado la muerte del comandante jefe de la Guardia Revolucionaria y el secretario del Consejo de Defensa por estos ataques. Ahora va a asumir el poder el Consejo de Guardianes de Irán, al menos de forma temporal, y la Guardia Revolucionaria dice que vengará la muerte de Ali Jamenei con la mayor operación militar de su historia contra Israel y objetivos de Estados Unidos. De momento, se han registrado más de 200 muertos en Irán por los ataques israelíes y estadounidenses, y por los ataques de la República Islámica de Irán hay dos personas muertas, una persona en Abu Dhabi y otra en Tel Aviv. Ante la situación en Oriente Próximo, la Unión Europea se reúne este domingo con los ministros de Exteriores para evaluar la situación. Desde Bruselas llaman a la desescalada. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Bruselas está en contacto permanente con sus socios en la región, al tiempo que convoca varias citas para analizar lo acontecido en las últimas horas. La jefa de la diplomacia comunitaria reunirá este domingo a los ministros de Exteriores. Será una cita extraordinaria por videoconferencia. Kallas ha escrito en un mensaje en redes sociales que los ataques indiscriminados del régimen iraní contra sus vecinos corren el riesgo de arrastrar a la región a una guerra más amplia. La presidenta von der Leyen ha convocado este lunes de urgencia a un colegio de seguridad, una reunión en la que va a participar todo el colegio de comisarios. La Unión Europea ha condenado los ataques iraníes, pero ni condena ni apoya los ataques de Estados Unidos e Israel. Bruselas hace un llamamiento a la contención, pide a todas las partes respetar el derecho internacional y recuerdan que la fórmula por la que aboga el bloque pasa por las sanciones al régimen y encontrar una solución negociada.
En nuestro país esta noche ha sido la noche del cine español, con la celebración de los premios Goya en Barcelona. Los domingos ha sido la gran favorita de la Academia de Cine, se ha llevado el Goya Mejor Película, y Sirat ha sido la más premiada. Allí ha estado Pepa Blanes.
Los domingos cierra una temporada perfecta en la que ha ganado todo, desde San Sebastián hasta estos Goya, 5 premios, película, dirección para Alauda Ruiz de Azúa.
Tengo que decir que en 40 años de Goyas, en esta categoría, que yo sepa, solo han ganado 3 mujeres.
Patricia López Arnaiz gana su segundo Goya a Mejor Actriz. Y otro actor vasco, José Ramón Soroiz, era el mejor actor por Maspalomas. Retirado, volvió al cine con este papel de hombre que vuelve al armario al entrar en una residencia.
Y quiero deciros que es maravilloso lo que me está pasando a mí con Maspalomas.
Sirat ha ganado 6 premios, la mayoría artísticos y técnicos, como el de mejor sonido, al primer equipo femenino en lograrlo. Y ahora, a por el Oscar.
Esto no sea una excepción, sino el inicio de un cambio hacia una paridad real detrás de las cámaras.
Sorda ha sido otra de las ganadoras de la noche, mejor dirección Nobel, mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes, y Miriam Garlo, primera actriz sorda en ganar un Goya.
Es para las mujeres sordas, las que han sido madres y las que no.
Albert Serra se coronaba con su documental Tardes de Soledad y Tony Fernández recogía el Goya Actor Revelación y se lo dedicaba a la Cañada Real, todavía hoy sin luz.
Del tiempo, tenemos por delante un día soleado con aviso amarillo por oleaje en las Islas Canarias y Cádiz. Natalia Santamaría.
Día soleado en la mayor parte del país, a excepción de Murcia, Alicante y Valencia. También estará nublado en algunos puntos de Castilla-La Mancha, como en las provincias de Guadalajara o Cuenca, donde el cielo se irá despejando a lo largo de la tarde. Atención en la costa de Cádiz, allí está activo el aviso amarillo por oleaje y también en Canarias, aviso por oleaje y viento en las islas de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria. En cuanto a las temperaturas, ascienden hoy en la costa cantábrica, pero las máximas continuarán en el sur. En Huelva se podría llegar a los 20 grados y en Canarias, en Fuerteventura, a los 21 grados.
Y en los deportes, en unas horas arranca el Mundial de MotoGP y Sapacheco.
A las 9 de la mañana arranca el campeonato de MotoGP 2026, Gran Premio de Tailandia, donde el reciente campeón Marc Márquez saldrá segundo por detrás del italiano Marco Bezzecchi. Tercero saldrá el también español Roberto Fernández. En fútbol, el Barça sigue líder tras su triunfo ante el Villarreal por 4-1. Lamine Yamal anotó un hat-trick y dejó esta confesión al final del partido sobre lo mal que lo ha pasado con la pubalgia.
Al final era una mezcla de todo, no me encontraba bien yo mismo, más la pubalgia también, no estaba siendo feliz jugando, yo creo que se notaba. De hace una semana o así me encuentro mucho mejor, me dan esas ganas de sonreír mientras juego que hacía tiempo que no encontraba y ahora soy feliz jugando y muy contento.
El Atlético de Madrid, por su parte, venció en extremis al Oviedo gracias a un gol de Julián Álvarez. Los rojiblancos, que recuperan así la tercera plaza, empatados a 51 puntos con el Villarreal, que es cuarto. Y la jornada de este domingo viene marcada por ese derbi sevillano entre Betis y Sevilla a partir de las 6:30 de la tarde en La Cartuja.
Pues de momento es todo. Se quedan con Punto de Fuga. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora, ya en tiempo de Matinal Ser con Sohaib Nadi, y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
En la Cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Es el sonido de la violencia desatada en México tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido por su alias de El Mencho, peso pesado del narcotráfico en México y líder del cártel de Jalisco Nueva Generación.
Ha sido abatido este día Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación y hoy por hoy el hombre más buscado de México y uno de los más buscados de este lado al menos del mundo.
Su captura se interpreta como un gran logro de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, pero también como un cambio en la política de abrazos no balazos que implantó su antecesor Andrés Manuel López Obrador para abordar un asunto que marca tanto, tanto la vida de los mexicanos, incluso su folclore. El Mencho era tan popular que tiene narcocorridos propios.
La mañana de este domingo, las fuerzas federales de México realizaron un operativo en Jalisco que llevó al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación y quien encabeza la lista de los 10 más buscados por la Administración para el Control de Drogas, la DEA.
Dicen que soy muy violento, la verdad pa' que les miento, me enciendo en caliente. Si me respetan, respeto. Sino para que les cuento, les doy muerte.
Fue asegurado también en este operativo armamento, vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.
Sí, señor, soy michoacano, y allá le vengo chingando de hace mucho tiempo. Soy un hombre de trabajo, de palabra y no me rasgo, yo soy Mencho.
Se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar.
Soy aquel que a punta de balazos se gana el respeto.
Está en paz, está en calma y lo más importante es que estamos
trabajando. Si el día de hoy se llegara a presentar alguna situación, hay un centro de control, de mando, están todas las fuerzas federales coordinadas.
Me apodan el Mencho.
Algo ha mejorado la cosa según han ido pasando los días, pero México se ha visto envuelto en una espiral de violencia en las primeras horas tras la caída de este narco que llegó a afectar a 20 de sus 32 estados, especialmente en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara.
Está prácticamente todo muy mucho en silencio, sobre todo nada, no había nada de circulación aquí en las algunas de las avenidas importantes de Guadalajara.
Marc Hernández es periodista en Radio Metrópoli de Jalisco.
El saldo fue bastante terrible, fueron 252 bloqueos registrados por el gobierno de México hasta el último corte informativo. 65 de ellos en Jalisco, fue el estado que más tuvo, que fue justamente donde se registró el operativo para capturar a Nemesio Segreda Cervantes, el Mencho, hace pues en el municipio de Tapalpa, este municipio que está ubicado aquí a 2 horas de Guadalajara, que es pues la ciudad que va a albergar la Copa Mundial en junio próximo, en específico en el municipio de Zapopan. A un lado está prácticamente y forma parte del área metropolitana de Guadalajara. Se reportan 26 personas fallecidas, 17 de ellas de autoridades, entre elementos militares de la fiscalía de aquí de Jalisco, incluso del área de reinserción social, también del mismo gobierno de Jalisco, al igual que 8 sicarios, entre ellos Oseguera Cervantes, una víctima colateral. Es una mujer que murió en el municipio de Zapopan a raíz de una balacera. La mujer tenía alrededor de 3 meses de embarazo y justamente pues falleció lamentablemente por estos hechos. Fueron, insisto, distintos vehículos que fueron quemados desde prácticamente poco después de las 8:30 de la mañana del día de ayer. También hubo daños en múltiples tiendas de conveniencia, aquí se les llaman tiendas de conveniencia. Fueron 81 las que se tenían reportadas hasta el último corte informativo, porque pues hubo incluso también actos de rapiña, ataques contra este tipo de tiendas. Y lo que sí también llama la atención es que pues se suspendió las clases presenciales, actividades académicas en todos los niveles educativos, al menos aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco se suspendió tanto desde preescolar, primaria, secundaria, lo que llamamos también preparatoria y universidad, prácticamente de todo tipo de escuelas se suspendieron actividades. Lo anunció el mismo gobernador, pues también se suspendió el servicio de transporte público, lo que provocó que incluso que a altas horas de la noche pues también hubiera pues en este caso muchas personas, algunos cientos de personas que pues se tuvieran que esperar y no tuvieran forma de regresar a sus viviendas. Lo podemos notar, visto prácticamente una buena parte de las avenidas estaban solas, no había poca circulación de vehículos, solamente pues las patrullas de las policías municipales, del estado, también del ejército mexicano, que circulaban y pues hacían un llamado a la población a que pues se metieran, se resguardaran en sus viviendas, ¿no? Así estuvo una jornada pues bastante pesada.
Claro, a mí de todo esto y de la situación en estos momentos, Marc, una de las cosas que más me ha llamado la atención que nos has contado, es el silencio, ¿no?, que hay hasta ahora en las calles de Guadalajara, que no es muy habitual, vamos.
No es muy habitual, insisto, las jornadas laborales normalmente sean en fin de semana o entre semana, pues comienzan prácticamente desde las 4:30, 5 de la mañana, hora de México. A estas horas, insisto, prácticamente desde hace una hora, pues no, había poca circulación, muy, muy extraño que pasara incluso algún vehículo. Ahorita incluso todavía sigue bastante silencio, todavía han pasado algunos vehículos, una unidad del transporte público que pasó hace poco más de media hora, pero de ahí en más, pues ha sido poca la circulación de vehículos, se siente un silencio tenso. Sin embargo, insisto, lo que permea en general en la ciudad es el silencio, pocos vehículos, insisto, que circulan, tanto motocicletas como camiones de transporte público, vehículos particulares, son pocos los que están circulando, y pues la población incluso menos.
La recomendación general es seguir quedándose en casa, ¿no? La población general, ¿o no?
Si bien se está haciendo un llamado quizá para pues no salir, eso fue el día de ayer, pero al menos algunas tendencias de gobierno sí estarán teniendo actividades. Por lo pronto, lo que le llaman aquí el SAT, que es el fisco, no tendrá actividades, es una instancia federal. Bancos, insisto, no tendrán actividades, tampoco escuelas. Muchas empresas están incluso llamando a que se haga mejor actividad a distancia, home office, al menos así se está llamando, pero lo que sí es que pues, se está reactivando el servicio de transporte público. En general, la recomendación pues, es permanecer en casa quienes puedan, quienes tienen que salir, pues lo hagan prácticamente con seguridad. Hay población que sigue ya acudiendo a trabajar, ya se levantaron a trabajar. Pero pues a final de cuentas aquí están las cifras.
El cártel Jalisco Nuevas Generaciones surge de las estructuras criminales que operaban en Jalisco durante años bajo el llamado Cártel de los Valencia o también el Cártel de Sinaloa. Con la desmantelación de estos grupos surgieron Nuevas Generaciones después de que abatieran a tiros a Nacho Coronel, el jefe del Cártel de los Valencia. Nuevas Generaciones nació ya dirigido por el Mencho y su grupo, que entonces se llamaba La Resistencia.
Nosotros no nos metemos con ustedes, pero si se atraviesan cuando vayamos por los matinos les vamos a topar.
En el año 2011 se produjeron los primeros narcobloqueos en la zona de Guadalajara, incendiando coches para bloquear a los agentes federales. Se bautizó una nueva modalidad de presión con los agentes que lleva el sello de este grupo. En el año 2015 marcó uno de los periodos más violentos atribuidos a este cártel tras un enfrentamiento en una localidad entre sicarios del grupo y fuerzas federales. Se registraron bloqueos e incendios en 25 municipios de Jalisco. La jornada derivó en la llamada Operación Jalisco y confirmó la capacidad logística y armamentística del cártel. En aquel entonces era presidente López Obrador.
Como aquí se ha dicho, era urgente, necesario, indispensable garantizar la seguridad de los ciudadanos.
En 2018, autoridades norteamericanas intensificaron la persecución contra el Mencho, señalándolo como uno de los fugitivos más buscados por su papel como líder de Nuevas Generaciones, organización acusada de traficar metanfetaminas, fentanilo, hacia territorio estadounidense. La recompensa por la información que condujera a su captura se inició en $10 millones y aumentó hasta los 15 a finales del 2024.
Victoria García nos ha descrito la trayectoria del cártel Jalisco Nueva Generación y ahora podemos hablar con Leo Silva. Leo Silva es exagente de la DEA, la Agencia Norteamericana para el Control de las Drogas, es decir, durante muchos años Leo ha estado en la primera línea de frente contra el narco. Hola Leo, ¿cómo estás?
Es un placer, muchas gracias a ustedes.
Tú me contabas, Leo, fuera de micro, que todavía recuerdas cuando el Mencho comenzó a actuar, ¿no? Para entonces como empleado del líder de otro cártel, ¿no? El cártel del Milenio. ¿Qué recuerdas de aquello?
Sí, claro. Las raíces del cártel de Jalisco empezaron en el estado de Michoacán, en México. Y en aquellos tiempos el cártel que estaba encargado de esa área se llamaba el cártel del Milenio. Y el líder en aquel entonces era uno que se llamaba Armando Valencia Cornelio. Entonces, Armando Valencia tenía como empleado a Nemesio Oseguera, o sea, el Mencho. Y el Mencho empezó en el cártel del Milenio como parte de la fuerza de seguridad de Armando Valencia. Lo tenían cuidando los plantillos de marihuana y los de Amapola allá en Michoacán, y así empezó. Y ya después fue subiendo de rango en dentro del cártel, y en el 2003 arrestaron a Armando Valencia, y es cuando el Mencho empezó ya a subir y a obtener más poder dentro del cártel, y se fracturaron, y él formó lo que es el cártel de Jalisco. Uh-huh. Que vino siendo el cártel más poderoso de todo México.
Leo, ayúdenos a explicar